denuncia.
Bueno, ¿qué está pasando, Diego?
Juan Pablo, pues es una denuncia de una obra que le estaría costando al distrito más de 42 mil millones de pesos. Es un contrato para la construcción de un datacentro. Este datacentro que es básicamente una de las banderas importantes de la empresa de teléfonos de Bogotá. Lo que buscaba pues con esta construcción era relanzar la capacidad y el servicio telefónico en todo el país. Pues decidieron hacer un concurso, como se hace normalmente con la ETB. Habían dos proponentes. Estaba Aseco, es una empresa brasileña, y estaba Huawei. Finalmente Aseco terminó con el proceso, ganó el proceso e inició las obras. Pues las obras en estos momentos, lo que pudimos verificar, se encuentran paradas, ya están con procesos jurídicos porque la dejaron abandonada literalmente. Y uno de los datos curiosos, Juan Pablo,
¿dejaron abandonadas las obras del data center?
Del data center, son varios puntos que quiero contarles. Uno de ellos es un interventor. ¿Qué pasa con el interventor? Es una empresa costarricense y esta empresa hizo los estudios precisamente para la construcción, realizó los procesos de contratación y al mismo tiempo era el interventor. Pues ahí hay un conflicto de intereses bastante grave. Y segundo de esto, esta empresa Aseco terminó debiéndole a todos sus contratistas, la mayoría de ellos colombianos. Pues estamos en comunicación en estos momentos con uno de ellos, es CRD Constructores, su representante Javier Rincón. Gracias por estar en W Radio. Y bueno, ¿qué más nos puede contar frente a esta grave situación que se presenta con los pagos y frente a esta obra de impacto para la capital del país? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por dejarnos hacer esta denuncia en este espacio tan importante. Básicamente lo que sucede es que en este momento hay una serie de empresas colombianas que contrataron una vez más de buena fe con una de estas empresas que finalmente terminan siendo de papel, extranjeras, que son contratadas por entidades públicas, y que esas empresas colombianas pues en este momento están al borde de la quiebra porque resulta que esa empresa de papel no les quiere reconocer todos los trabajos que hicieron para un destinatario final que es la ETB por un valor que ya supera más o menos los 15 mil millones de pesos, y la única respuesta que se encuentra de esa compañía sucursal de otra compañía brasilera en Colombia es que ellos no pagan hasta que no pague la ETB. Y lo que encontramos de la ETB es que la ETB dice que ni siquiera nos recibe, por cuanto nosotros no tenemos ningún vínculo contractual con ellos. En conclusión, las empresas colombianas se están quebrando, como la empresa que yo represento, CRD Constructores, se está quebrando porque le adeudan más de 6 mil millones de pesos la compañía brasilera. ETB está al tanto de absolutamente todo y desde hace más de un año ETB no soluciona. Pero yo creo que aquí hay una cosa muy importante poner de presente. Este contrato fue firmado por la anterior administración distrital. Las obras estaban programadas para ser entregadas en noviembre del 2015 y no se pudieron entregar porque los estudios estaban mal hechos. Esto se puso de presente desde febrero del 2016 y las obras están paradas y abandonadas desde marzo de 2017 porque no le han pagado a los proveedores colombianos, marzo del 2016, porque no le han pagado a los proveedores colombianos. Y la obra se adelantó en más del 85%, la obra civil está allá, es un elefante blanco que no quieren solucionar. Y según tenemos entendido, la ETB compró equipos por más de 21 mil millones de pesos que no han podido instalar porque estaban destinados para ese datacenter.
Hablemos del concurso precisamente que se arrancó, como usted lo mencionaba, en el 2015 para este importante proyecto. Entiendo yo que, como usted lo mencionaba, habían dos proponentes, Aseco y también Huawei. Lo que no entiendo es que Aseco no tiene una casa matriz, no tiene una oficina principal donde se pueda hablar de un respaldo concreto para que, digamos, pudiera llevar a grandes rasgos este proyecto o este máximo proyecto de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá.
Efectivamente, Aseco lo único que tiene en Colombia es una sucursal, la casa matriz está en Brasil. Aseco, pues a nosotros nos dicen que los demandemos, tenemos procesos ejecutivos y demás, pero pues lo único que tenemos para embargarle son unas sillas y unos computadores porque tienen una pequeña oficina aquí en Bogotá con dos o tres funcionarios y no hay absolutamente nada más. Y se supone que esa sucursal, que esa empresa era la que tenía la capacidad en lugar de la multinacional Huawei para respaldar la ejecución de un contrato de más de 40 mil millones de pesos.
Pues estamos en comunicación con Ilia María Obando, ella es gerente de atención legal y contratos de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Doctora Obando, gracias por estar en W Radio y primero pues preguntarle, ¿cuál es el estudio que usted le hace a estas empresas cuando entran a hacer este tipo de concursos para que tengan realmente un respaldo? Porque no estamos hablando de una cuantía menor, estamos hablando de 42 mil millones de pesos que podría estar perdiendo la ETV y en este caso pues los bogotanos.
Diego, muy buenos días. En primer lugar, agradecemos por parte de TV esta oportunidad para darle claridad a este tema. Debemos aclarar lo siguiente. El proceso público para la construcción del nuevo data center de ETV inició en el 2012 durante la pasada administración de la empresa. Para la misma época fue contratada por la anterior administración la firma costarricense DCC, Data Center Consultores S.A., que diseñó la obra, participó en la escogencia del constructor y sorprendentemente fue nombrada interventora de la misma. La ganadora del proceso para la construcción fue la firma brasilera Aseco, pero debo aclarar que fue tres procesos que precedieron en la pasada administración para la construcción del data center y esta fue la única firma que se presentó en los 13 procesos. Finalmente fue adjudicada con un único oferente que fue Aseco. Cursaron invitaciones a otras que en su momento observaron y dijeron que no estaban interesadas en construir el data center en esos tiempos récords y por esa cuantía que se estaba negando, estimando. Entonces es bueno aclarar que no, en los tres procesos que antecedieron, la única firma que se presentó fue Aseco. Aseco a su vez subcontrató empresas de ingeniería colombiana, en las cuales evidentemente no les pagó su trabajo. Aseco, compañía que efectivamente, como dice el quejoso, no tiene tradición, peso económico ni representativo en Colombia. Abandonó la obra el año pasado, hacia marzo, incumpliendo flagrantemente el contrato y sus responsabilidades legales para con ETV y para con las empresas que ellos subcontrataron. Ante este incumplimiento, la actual administración de ETV tomó inmediatamente medidas administrativas como la terminación de los contratos tanto con Aseco como SC. Se abstuvo, por supuesto, de pagar lo incumplido debido al abandono a la obra y notificó a las compañías aseguradoras sobre el siniestro. La actual administración, desde el año pasado, puso en conocimiento de las autoridades fiscales estos hechos que vienen siendo objeto de investigación. ETV entiende la situación de los subcontratistas, pues al igual que ellos, ETV ha sido igualmente afectada. Es una víctima más de Aseco, que es la responsable y firmante de los contratos con terceros.
Doctora Ilia, pero vamos aquí por partes. Número uno, la plata, 42 mil millones de pesos, ¿se le giró en su totalidad a Aseco?
No, señor. Debo aclarar que el contrato con Aseco fue de 30.847 millones, de los cuales la administración pasada le canceló 5.787 millones.
¿Esos 5.000 y pico de millones se ven hoy en lo que se alcanzó a adelantar en la obra o no se ven?
Actualmente estamos adelantando un dictamen pericial que servirá como material probatorio para tener certeza que adelantaron para en vía judicial liquidar el contrato. Muy seguramente, por el contrario, serán condenados por los daños y perjuicios que esta compañía le ha causado a la administración distrital.
¿Pero podríamos decir, doctora Ilia, que esos 5.000 millones de pesos se perdieron?
No, porque las obras fueron adelantadas, ellos argumentaban que en un 60 o 70%. Hoy los peritos dicen que la obra civil tiene un porcentaje de ejecución más o menos del orden de el 50%.
Doctor Rincón, ¿usted cree que esa plata, estos 5.000, como lo mencionaba Juan Pablo, se estarían perdiendo? ¿Usted que hace parte de una de las firmas constructoras?
Pues no se estarían perdiendo en la medida en que la obra va adelantada en la obra civil en más de un 85%. Y el problema no está en que, porque eso se puede verificar, en que las obras no estén allí y que la ETV no vaya a tener esas obras, porque yo sí no creería pues que la ETV ahora vaya a decidir dejar botadas todas esas obras allí en ese lote y demás. Supongo que las va a tener que utilizar porque si no, pues el detrimento patrimonial para la ETV y para el distrito sería gigantesco. No creo que los 5.000 millones se hayan perdido, pero sí creo que esos 5.000 millones de pesos no llegaron a donde tenían que llegar, que era a pagar los proveedores, sino que se fueron, no sabemos para dónde.
Doctor Abando, finalmente, y sí quiero saber concretamente qué van a hacer con esta obra, para cuándo se terminaría, y pues no sé qué solución se podría entregar a los constructores colombianos que sí están cumpliendo precisamente en esta obra de la cual estamos mencionando y denunciando el día de hoy.
¿Qué estamos haciendo? Las acciones administrativas, fiscales y, por supuesto, adelantando el dictamen pericial que nos arrojará el avance de la misma. Pero sí queremos dejar claro que desde ya se evidencian graves falencias en su construcción. Eso lo ha determinado nuestro perito, que es la Asociación Colombiana de Ingenieros. Y procederá inmediatamente la liquidación del contrato en vía judicial. Por supuesto, ETB, con base en ese dictamen pericial, tomará las determinaciones de la continuidad o no de la obra, por lo menos en ese sitio, o de corregir las fallas que ha detectado el perito.
Pero, doctora Ilia, ¿hace que ustedes les ha dado la cara? Por lo menos aparecen, van a reuniones, les dicen, oiga, mire, nos pasó esto, tuvimos una calamidad, por este motivo estamos incumpliendo, o sencillamente no aparece ASECO.
A principios del año pasado tuvimos múltiples reuniones, pues por supuesto con la idea de poder culminar el proyecto, pero la verdad, lo único que pretendían era nuevos pagos, a pesar del incumplimiento. Por lo tanto, ETB, preservando el patrimonio público, decidió no pagar por el clarísimo incumplimiento del contratista, tanto de ellos como de la firma interventora costarricense.
¿ASECO tenía experiencia en este tipo de contratos?
ASECO, para la época, esta administración no estaba, demostró pues en papel por lo menos de que había, entendemos, construido otros data centers en otros países. Pero pues no tenía mayor experiencia, eso lo acredita documentalmente en Colombia, no tenía antecedentes, crearon, es más, el contrato se suscribió con la firma matriz de Brasil. Don Javier. Colombia apenas constituyó, después del contrato, una sucursal.
Don Javier.
Claro que cuando la ETB decide no pagar, antes de decidir no continuar con los pagos, nosotros los proveedores fuimos los que enviamos una carta a la ETB solicitándole que por favor no continuara haciendo esos pagos, y eso lo por cuanto podría terminar siendo la ETB connivente con el fraude que le estaban, del cual estaban siendo objeto esos proveedores. Eso no fue una iniciativa simplemente de la ETB, nosotros siempre hemos estado poniendo la cara y siempre hemos estado haciendo las denuncias frente a la ETB. Es una cosa muy diferente que no nos hayan recibido y que frente al peritaje que dicen están haciendo, no hayan tenido siquiera la delicadeza de llamar al constructor para que el constructor pueda dar las explicaciones con respecto a ese peritaje que en blanco y negro y con fundamento no sabemos en qué están realizando. Fíjese cómo lo que nosotros decíamos es cierto. Estamos diciendo, nos pusieron a nosotros en la mitad de lo siguiente, una empresa de papel brasilera con la que contrató la ETB, y entiendan por favor que es que nosotros no contratamos con la primera administración o con la segunda administración, nosotros contratamos es con la ETB, con la empresa, no con quienes dirigían la empresa en un momento determinado. Entonces nosotros estamos en medio de una empresa de papel que es ASECO y una empresa pública que básicamente lo que nos dice es pues algo así como quién los manda a haber contratado con esa empresa de papel, porque con nosotros ni siquiera para el peritaje y para lo que estamos revisando los queremos ver, queremos saber de ustedes, no queremos saber nada, nos da igual que ustedes estén en una situación financiera difícil, que les estén debiendo más de 6,000 millones de pesos, porque pues vamos a esperar a ver qué dice un proceso y dentro de no sé cuántos años, 2, 3, 4 o 5 años, lo que demora un proceso, entonces allí pues tomaremos decisiones. Francamente, eso es terminar siendo connivente con lo que está sucediendo, eso no es una solución de ninguna clase.
Doctora Ilia, ¿qué respondería usted a lo que acaba de decir?
Mire, entendemos perfectamente la situación de los subcontratistas, pero también queremos que entiendan tanto ellos como el país mismo. Nosotros desafortunadamente, legalmente no tenemos ningún vínculo contractual con ellos. El vínculo contractual de los subcontratistas fue con ASECO. Mal haríamos nosotros digamos, hacernos responsables del incumplimiento de ASECO. Aspiramos que en algún momento se pueda darle continuidad, si eso es procedente, al proyecto, y que para su terminación se presenten en un nuevo proceso de selección objetiva quienes tengan que terminar el proyecto. Pero desafortunadamente, nosotros no podemos atender las pretensiones de los subcontratistas cuando no tenemos ningún vínculo contractual. No sería legalmente responsable.
Doctora Ilia, quiero volver a cómo se llega a este contratista. ¿Era la única alternativa llegar a esta compañía?
Nosotros hemos dejado esto en manos de las autoridades, quienes determinarán si eso fue lo que objetivamente en su época y en la anterior administración, pues por qué tomaron esta determinación, por qué existiendo de pronto otras firmas que en Colombia podían acreditar experiencia, solamente se presentó ASECO en los tres procesos que, como les comenté, se adelantaron desde el año 2012.
Félix, mire, sí se presentaron dos, estaba ASECO y estaba Huawei. Finalmente ASECO no tiene casa matriz acá ni oficinas como para un respaldo. Huawei sí tiene oficinas principales acá y pues era una gran empresa que permitiría de alguna u otra forma pues generar un respaldo a esta importante obra. Logramos tener un contacto con ASECO y ellos lo que nos dicen, Deisa Parra, ella es su representante legal para Colombia, que lamentablemente no está autorizada por Brasil para dar declaraciones, y que todo lo que querramos saber frente a las investigaciones que se adelantan lo hagamos por una solicitud formal.
O sea, por escrito.
Por escrito.
Bueno, pues la mandaremos igual. Vamos a mandar una solicitud por escrito. Muchísimas gracias a sus invitados. Ya son las 10 de la mañana, 19 minutos en la W.
¿Volarse? La mayoría.